permiso, señor obispo. Con el permiso de todos ustedes, vamos a hablar, pues, ya nos presentamos. Pues nosotros somos los indígenas chiapanecos. Nosotros hablamos la lengua tzotzil. Venimos de la zona tzotzichó. El caracol 4 proviene de nuestra palabra. Nuestros pueblos nos comisionaron. Como bien saben, allá la autoridad máxima, la autoridad suprema, es los pueblos, o son los pueblos. Entonces, venimos hasta aquí con ustedes, pero no es la primera vez que salimos. Hemos salido varias veces, nomás que no hemos llegado aquí, o tal vez sí, no recuerdo bien, pero la cosa es que hemos salido de los 1111, de los 5000, y el último es de la marcha de por la dignidad indígena, o marcha del color de la tierra. Y ahora estamos aquí, esta delegación, bueno, salió el delegado cero. Ahora estamos la delegación en diferentes estados. Venimos con el propósito de conocernos. Es el plan de los pueblos, es el mandato de los pueblos que nos mandan. Primero mandaron al suponiendo su gente Marcos a recorrer, como ya dijeron, a conocer los lugares. Ahora venimos nosotros, la delegación. No venimos a... venimos a escuchar. Venimos a escuchar los problemas de los pueblos, el sentir de los pueblos. Pero, como hemos dicho, no venimos a dar órdenes, ni venimos a hacer un llamado para que tomen las armas. No es eso, porque nosotros lo único que queremos es la vida. Nosotros amamos la vida. Luchamos por los que vienen atrás de nosotros. Ese es el motivo, entonces, que venimos con más tiempo, digamos, o con suficiente tiempo, porque cuando han pasado los otros compañeros, era, pues, de visita. Pásame, por favor. Ha sido muy rápido, digamos. Ahora es con más tiempo de conocernos, de escuchar y que nos escuchen. Ese es el mandato que traemos. Pero antes de que demos a conocer todo lo que sigue, vamos a platicar lo que somos o cómo éramos, o sea, nuestra historia, para que así se tome en cuenta todo eso en el proceso que van a llevar ustedes. Bien, compañeros y compañeras, estamos aquí, nos sentimos altamente orgullosos también, pero no fue fácil para nosotros. No es nada más cubrirnos la cara y ya llegamos aquí. Costó mucho, y eso es lo que les voy a contar, compañeros. Antes del 94, mucho antes fue del 94, nosotros los indígenas, en Chiapas hay varias lenguas, lo decimos, pero todos somos despreciados. Decían los gobernantes que valían más los animales que nosotros. Se preocupaba más de los animales, de salud de sus animales, que nosotros. Había muchísima, bueno, hay mucha riqueza en Chiapas, tiene mucho río, tiene muchas aguas, tiene madera y tiene mucha tierra. Pero su gente, la gente de Chiapas, vivía en pobreza y vive todavía en pobreza. Porque toda esa tierra, toda esa riqueza, lo tienen en manos de unos cuantos, pues, los que gobiernan, los que tienen el poder, los que se creen que tienen el poder. Es así como han manejado todos los pobres. No teníamos ni qué comer. Como ya dije, la tierra lo tenían ellos, pues. Y la única manera de sobrevivir era ir a trabajar con ellos, como ya dijeron de los tomateros que dicen. Así íbamos a trabajar con ellos. Nuestros abuelos allí crecieron, allí murieron, en los ranchos que le decimos nosotros, los terratenientes. Las casas que construyeron los rancheros es trabajo de nosotros, de nuestros abuelos, pues. Sin paga, pues, sin dinero, más de lo que comían. No tenían ni casa allí, pues, porque no daban, pues, para eso. Daban un espacio para quedarse allí, nada más. Y así pasó durante mucho tiempo, de todos nuestros abuelos. Y nos estábamos, pues, por desaparecernos también nosotros los indígenas, no crean que no. Porque nos estaban acabando en vida nuestra cultura, nuestra forma de ser como indígena. Las está acabando, pues, el gobierno. Desde el gobierno, pues allí van a disculpar, pero pues, también la iglesia, también una parte, también igual se metió también, pues, a destruir, pues, nuestra cultura, la educación, que son los que trataron de destruir nuestra cultura, según para que salgamos de la pobreza, nos tenían que sacar de allí. Nos decían que hay que salir de allí, hay que ir a la ciudad. Pues así nos decían, para acabarnos allí en la ciudad y para que allí quedan tranquilos ellos con su rancho, que no les molestara. Y eso fue siempre, porque era muy difícil el desprecio, pues, de nosotros. Muchos de nosotros tuvieron que cambiar nombres, apellidos, nuestra manera de vestir. Por eso estoy como estoy vestido. La compañera, si no lo ganaron, la que resistieron más. Nosotros sí, nos vencieron, digamos, en la ropa, me refiero, pero no nos ganaron nuestra cultura, nuestra forma de hablar, nuestra forma de organizar y de ver las cosas, de ver el mundo diferente. No nos ganaron, pero nos estaba ganando, digamos así. Nos obligaron a eso, pues, porque no había de otra forma. Tenían bien controlados sus ranchos, que ni podíamos pasar ni a pie caminando, pues, no se puede pasar. Si pasábamos cerca, soltaban sus perros, o si no, sus pistoleros, sus guardias blancas, todo eso, pues tienen, pues, de por sí ellos. Aunque sea de nuestra misma gente, pero como ellos están por dinero, pues solo cumplían lo que el patrón decía. Era mucho el dolor, pues, que a veces no se puede contar, porque lo que vivimos. Pero de todo eso, entonces, buscamos forma, digamos, legales antes de ser zapatista. Hicimos gestiones para carretera o camino, tan siquiera de brecha, y no, sometíamos energía eléctrica, tampoco. Agua entubada, menos pues. O sea, nada pues. Y también hicimos solicitudes de dotación de ejidos. Hicimos muchos viajes, gastamos mucho. Muchos iniciaron jóvenes haciendo esta gestión y se murieron y nunca lo vieron. Llegamos, dicen otros compañeros, llegaron hasta en la capital, o sea, en el Distrito Federal, en la reforma agraria. Un grupo vinieron. El único, la respuesta que les dieron es que lo vamos a ver. Estamos estudiando, como siempre. Así pasó todo. Entonces ya después, pues yo estoy hablando antes de 94, después de todo eso, pues vimos que no había ni solución. Íbamos muriendo pues, nos íbamos desapareciendo. Pues ya nos integramos a la organización. Empezamos a ver cambio, apoyándose entre nosotros, formando pequeños trabajos. Trabajas alternativos, como le dicen, ya de salud, yo sé, lo que sea, ¿no? Pero ya formando como una organización diferente. Porque también vimos el engaño de otros que llegaban como indigenistas. Llegaban los partidos políticos. Más si tenías problemas de tierra, luego te dicen, no, te lo gestionamos cuando llegue el gobernador. O los indigenistas decían, no, pues lo vamos a ver todo eso. Llegaban pobrecito, o algunos tal vez pasantes de alguna licenciatura, pues ya poco rato, pues ya regresan con paga, regresan con camionetas, o regresan con carro, lo que sea pues. O sea, todo cambiado. O sea que nosotros solo servíamos para escalera pues. Todo el tiempo así fue, solo servíamos para que suban en el poder o que se hagan su riqueza. Todo eso la vivimos, porque había los ranchos ganaderos, los ranchos cafetaleros, y la sufrimos mucho, porque no había de otra. ¿Por qué? Porque no sabíamos leer ni escribir. Pues teníamos que aceptar esa humillación. Una finca allá en Chiapas, todavía existe esa finca, que se llama Finca Cuxteteque, se llama, y el propietario es un alemán. Pues ahí llegaba mucha gente a trabajar, hasta 1000 gente en tiempo de corte de café, que le decimos, hasta 1000 gente. Y era muy difícil, o es muy difícil hasta ahora todavía los que trabajan, pero era más. Antes de 94 era más difícil todavía. Pues era muy poco lo que nos pagaban, casi nada pues. Además tienen ahí una tienda, no sé cómo le llaman, pero hay una tienda allí donde ahí mismo tienes que comprar tu ropa o lo que necesites allí. Si una lima para afilar el machete o el machete mismo, tienes que comprar allí mismo, o si no el mismo jefe te daba, pero lo tienes que pagar con tu paga de, digamos, y esa paga, como es muy poco de por sí, pues no había, ¿no? Y así pues la gente, los que trabajamos allí, lo conocimos, ella también estuvo trabajando allí no hay eso descanso, nos trataban como animales pues, no dormíamos porque a partir de las 12 de la noche, no se crean, pero a las 12 de la noche ya debes estar formado para que te toque tu desayuno, digamos. A las 12 de la noche ya debes estar, porque el que llega primero es el que le toca primero. Y una cola para 1000 gente formado allí recibiendo el desayuno. Los que primero les toca, digamos, el de las 12, pues duerme un ratito, porque a las 3 de la mañana o las 4 de la mañana ya va saliendo, porque tiene que ir hasta en el En el cerro, pues, en la montaña. Tiene que caminar y tiene que salir oscuro, pues, a las 3, según la distancia, como se camina, una hora, media hora o dos horas, según la distancia. Si le dieron la alimentación a las 12 de la noche, pues descansa unos dos horas, si es que duerme así. Pues de allí sale a trabajar. Pues que según cada uno de los trabajadores, depende qué horas les da hambre y comen. Si a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 4, como sea. De allí nos dan una bolita de masa, así le llamamos allá, pues son nosotros. Eso es lo que cargamos en el camino. La comida que nos dan a las 2, las que empiezan a dar a las 12 de la noche o la 1 de la mañana, es frijol y unas cuantas tortillas. Ese frijol, como lo conoce, pues, en una olla o tina, ¿cómo se llama? Grande, pues. Pues allí, como es selva, pues entra rata, entra víboras, y así se come. Por eso, como digo, me cuesta decir, pero es la verdad, porque nosotros la vivimos. Así tienes que comer con ratas o con víboras, así que se meten ahí, pues, porque es montaña, pues fácil que se meten. Cucarachas o lo que sea, no importaba, pues. Y ahí te llevabas tu frijolito y unas cuantas sus tortillitas y tu masa, la que llamamos pozol, para tomar a mediodía, que es la comida de nosotros a mediodía. Los que van muy temprano, los que salen temprano, entonces por ahí a las 2 de la tarde o 1 de la tarde, ya regresan otra vez para llegar a tiempo, donde le miden, pues, su carga, qué tanto cortó el café, qué tanto recolectó. Igual, tienes que correr para llegar a primero, digamos. Si tienes que llegar a primero, casi no trabajas, y los que tienen que trabajar llegan tarde, y como es de 1000 la gente o más de 1000, depende. Tienes que estar ahí con la carga en la cola, porque mientras vas caminando la cola, ahí tu carga, cargando a tu lado, pues tienes que llegar allí hasta que llegues a donde lo miden el café. Igual, unos en mero tiempo de café, cuando es el mero tiempo, le decimos, terminan a medir, creo que hasta las 8 o 9 de la noche. 9. Imagínense, ¿cómo? ¿Qué hora duermen? Porque tiene que medirle todo, la 1000 gente tiene que medirle su carga, lo que hicieron. Y los que llegan al último, pues llegan hasta esas horas. Y esas horas, puede ser que llegando pide algo de comer, y mientras está con su carga va comiendo, pues, como animal, pues, prácticamente. Y a dormir allí en la galerota, así, pues, fuera de piso como eso, como estuviera bueno, pues, de tierra. Y cuando hay mucha gente, no cabe, ponen otra tablita arriba y ahí estás ahí. Pero no hay esa tabla que decimos. Allá no, que le importa, pues, los huevos rollizos. ¿Cómo se siente en el cuerpo, compañeros? Por eso digo, cuesta platicar esto, pero es la triste realidad que viven los indígenas. Eso y muchas cosas más es la que nos orilló, digamos, a tomar las armas. De todo lo que vivimos, de todo lo que hicimos, gestiones legales y todo, no se pudo, entonces ni modo que morir pidiendo perdón, pues no. Pues tuvimos que salir. Si hay que morir, pues tenemos que morir de frente, dijimos nosotros. Y eso es lo que hicimos. Ese es el motivo que se hizo un ejército del pueblo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eso fue el motivo. No somos asesinos, por eso venimos a platicar con ustedes, porque las noticias que les llegan no les llegan igual que nosotros. Nos dicen en otro lado que nos dicen que somos asesinos, que somos rateros, porque robamos vacas, que comemos vacas, que robamos niños, que comemos niños, que somos socialistas, que somos zapatistas, que no hay respeto entre hombres y mujeres. No es cierto. Quizás respetamos más nosotros que en otros lados. Nosotros a las compañeras, aún sin, aunque no fuera nuestra compañera, o sea, que aunque no fuéramos de pareja, nos respetamos más. Eso es lo que venimos a contar, que no somos asesinos, pues, como lo dicen. Nosotros sí amamos la vida. Y prueba de ello, se lo decimos. En 94, entonces, cuando se levantó en arma el pueblo, cuando nos levantamos en arma, prueba de ello, que sí amamos a la vida, un tal Absalón Castillo Domínguez, ex general, o general retirado, no sé cómo le dicen, ex gobernador de Chiapas, el que mató muchos de nuestros compañeros indígenas, mató muchos de los hermanos nuestros, lo vimos, no es nada de palabra. Y en 94 lo detuvimos en su rancho, allá por el municipio de Margaritas. Solo una prueba, nada más que decir, amamos a la vida. A ese cabrón, pues, no sé cómo se le dice, de acá ni quien le puede decir lo que quiera, que ha matado miles de gente, pues. Pero nosotros, la respetamos su vida. Lo detuvimos, pero no lo golpeamos, no lo torturamos. Solo una cosa, que no lo pudimos darle su gusto, pues, ver su tele, ver las noticias en las primeras planas del 94, si no le dimos su gusto. No lo pudimos rastrear porque no se consigue el rastrillo por allá. Salió un poquito tarde, bueno, es el único. Pero de todo eso, lo decimos que le respetamos su vida, a pesar de todo lo que nos ha hecho. Si eso es lo que les contamos, para que sí, sé que nos creen, pero venimos aquí a decir que nosotros no somos asesinos. Luchamos por la vida de todo ser humano, no solo de nosotros los indígenas. Si fuera de nosotros, cuando nos hubieran dado todo lo que queremos. No, nosotros queremos que haya vida. Más, lo que queremos, vida del futuro. Nosotros, como sea, ya somos viejas y viejas. Un poco, pues, porque somos jóvenes todavía, pero ya digamos que ya la probamos el dolor. Pues ya si nos toca, pues ya nos toca, pues. Pero nuestros niños, nuestras niñas, lo que siguen de la humanidad, hay que darle vida. Y ese es nuestro compromiso nosotros. A eso es como venimos entonces a platicar con ustedes, pues. Nosotros venimos, como ya dije, no a dar órdenes, ni venimos a engañar. No ganamos nada con engañar, porque no somos de esos que, de la idea de que ya tengo mucha gente. Nosotros no decimos eso, que de que tengo gente, porque no es mi gente. Nunca manejamos eso de que tengo gente, como otros dicen, yo ya tengo tanta gente. ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó tu gente? Le digo a veces, porque hay gente que dice, no, ya tengo mucha gente. ¿Cuánto te costó? ¿A qué precio? ¿A qué valor le das a una persona, a un ser? Nosotros no decimos eso, decimos, ya somos muchos. Ya somos un chingo. Qué chingón, dicen otros, pues, en nuestra lengua, pues, combinado entre Tzotzil y Castillo, pues. Qué chingoncísimo, pues. Nuestro Tzotzil Spanish. No hay de otra, pues, porque si a veces no puedo pronunciar bien la lengua es porque es nuestra segunda lengua, pues. Hermanos míos, es nuestra segunda lengua. Es como si ustedes estuvieran aquí enfrente hablando con los gringos, pues. Pues no es fácil, pues. A lo mejor dicen tonterías. Igual yo, así es que ahí se van a disculpar. Pero yo lo trato de corazón diciendo lo que se siente, ¿no? Entonces, es así como pasó en 94. ¿Y qué sigue de 94? Todos saben, 12 días de combate. Insurgentes y federales. ¿Cuántos muertos y todo eso? No vengo a contar eso. Solo vengo a contar lo que pasó. De 94, entonces, mientras los insurgentes bajaban de la montaña, liderando pueblos, y los pueblos les dijeron que eligieran democráticamente a su autoridad, porque desde que dijimos, o desde que se dijo que ya basta, desde allí basta, pues, no respetamos al gobierno. Por eso, quién sabe cómo lo ven ustedes aquí, pero nosotros decimos que no existe gobierno. No hay gobierno para nosotros. Si hubiera gobierno, no estuviera yo con la pasamontaña. No estuviera yo hablando aquí con ustedes, estuviéramos hablando más en público. Pero no hay gobierno. Desde ese entonces, el pueblo tuvo que gobernarse. Desde el pueblo, después al municipio. Y eso no lo estoy diciendo ahorita, porque por si no saben, un 19 de diciembre de 1994 se declara 38 municipios autónomos. Un año después del levantamiento armado. Pero tampoco somos tan rebeldes como dicen, que no queremos nada, si no queremos hablar con nadie, no es cierto. Igual en los primeros días del 94, el gobierno nos llamó al diálogo, aceptamos, vimos la trampa que nos estaban haciendo, ahí la dejamos, y nos vuelve a presionar otra vez, nos sentamos, y ahora fue en San de la Rainza. Hicimos en nuestra agenda, nuestro plan, no sé cómo se dice, ¿no? De 5 meses le decimos democracia, derecho a cultura indígena, derecho a la mujer y no sé cuáles son los dos más. Concluimos con un acuerdo, digamos, sobre derechos y cultura indígena. Ya iniciamos pues con la mesa de justicia y democracia. Otra vez nos juega chueco el gobierno. Desde allí venimos exigiendo entonces que cumpla su palabra el gobierno, porque se firmó. Y nada, pues, no cumple. Pensábamos pues que también los supuestos, bueno, ahorita ya le digo supuestos, porque antes creíamos que los del PRD, que dicen que son de izquierda, que el Partido Socialista, que no sé qué tantos partidos, dicen que apoyaban al pueblo. Pensábamos que ellos nos iba a apoyar, por eso venimos también en la marcha del color de la tierra. Y eso creo que todo el mundo ya sabe qué es lo que pasó. Por muy izquierda que era, pero que valía más las águilas, pues. Y es lo que valió. No valió, pues, su disciplina partidaria. No valió. Lo que valió son las águilas. Los billetes verdes, pues, son los que sí valieron. Sus principios de ellos no lo valieron. Desde allí nos dimos cuenta, entonces, todos los que hablan mucho, no valen sus principios, y nosotros sí. Nosotros no olvidamos nuestros muertos, no olvidamos nuestros principios, las siglas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Eso está desde 94 y decimos con eso, queremos liberar la nación. Aún a costa de nuestra vida. Digo a costa de nuestra vida porque mientras preparamos esto, mientras salimos nosotros, así como ya dijeron, se activan los paramilitares y empiezan a chingar por todos lados. Y no solo eso, pues, ven la presión y la imagen que da con Ignacio de Valle. Eso nos está mandando un mensaje a todos, pues, que no hay que meterse ahí porque son 60 y tantos años, ¿no?, en la cárcel. A pesar de eso, nosotros salimos. A pesar de que nos están persiguiendo la policía ahorita, en el camino, pero nosotros salimos, porque no perdemos nada. La vida que tenemos quizá no vale, vale más la vida de la humanidad en su conjunto. Se desaparece Moisés, pero atrás de Moisés hay otros más. O sea que Moisés no existe, pues. No existe Moisés. Pero atrás de esta pasamontaña hay muchos miles de rostros que todavía no tienen rostro. Por eso sí. Si hay que dar la vida, pues la daremos, pues. Y es nuestra forma de luchar, como digo, que los otros partidos políticos con un poco de billete violan sus principios, olvidan sus principios, olvidan lo que dijeron al pueblo. Porque muchos hablaron frente, así como estoy hablando. Y su propio vómito lo traga otra vez porque no dice la verdad. Y nosotros no decimos eso. Siempre decimos que es peligroso estar aquí en esta organización. Cuesta. Siempre decimos. Nunca mentimos al pueblo. Porque esta organización nunca da dinero. Nunca engaña. Todo lo que construye, todo lo que construye, construye por su sacrificio. Nunca ha robado, nunca ha saltado bancos, ni ha matado a nadie para quitarle dinero. No, es todo por su sacrificio. Y así creció. Desde muy chiquito, así creció. Que si se necesita radio, que se necesita cualquier cosa, el mismo pueblo es como vino creciendo solo. Pues es así como digo entonces que cuando llegamos en el color de la tierra, vimos la imagen, cómo eran nuestros representantes de los pueblos. Se voltearon y nos dieron la cara. Ahora les duele que estamos saliendo, no creen que no les duele. Porque piensa, como digo, que dicen ellos que tienen gente y les quitamos su gente, dicen ellos. Pero como ya dije, nosotros no tenemos gente. Solo estamos invitando compañeros a que se unan, a que vean la realidad, como dijo el señor obispo, que si la madre tierra aquí es pobre, pero ¿cómo vivió sus antepasados? ¿Cómo es que no se entiende bien nuestra vida? Y eso es lo que quiero que se entienda, ¿no? Los que vienen afuera sí pueden explotar la tierra. ¿Y cómo los que están adentro no pueden explotar la tierra? ¿Cómo está eso? Eso es lo que hay que pensar aquí con la cabeza, pues. Pero pensando, mirando abajo, no pensando allá arriba. Si pueden explotar los de afuera, también nosotros podemos explotar la tierra. O sea, podemos trabajarla, pues. Pero de una manera diferente de nosotros, de acuerdo como es nuestra cultura, de acuerdo, si de veras amamos a la tierra, se puede hacer de una forma diferente. La Madre Tierra, como decimos nosotros, es nuestra madre, y de por sí es nuestra madre de todos. Se puede mejorar, pero desde aquí nosotros hay que pensar, pues, ¿qué hacer, pues? No aceptemos, pues, los engaños de afuera. Bueno, pues así vimos entonces de la marcha con la Tierra. No pasó nada. Y mientras no pasó nada, nosotros regresamos a Chiapas. Regresamos a Chiapas y los pueblos deciden. Bueno, ya caminamos un poco. Los estados donde pasamos, también hablamos con ellos. Entonces volvimos a Chiapas para hacer los próximos trabajos. Y salió lo que ya saben, también creo, o no saben, las llamadas juntas de buen gobierno. Pues de nuestro silencio, ese silencio que siguió de reflexión para nosotros, ¿eh?, para estar planeando eso, salió lo que es las juntas de buen gobierno actualmente. Pues no crean que es muy chingón, pues, esa junta, pues, pero hay que diferenciar un poquito, pues, porque allí la justicia y todo eso, pues, ya no se cobra y todo eso, ¿no? Pues hasta ahí está el gobierno. Ahí está el avance de la autonomía, que le decimos nosotros. Hasta ahí está. Pero es incompleto si solo decimos así, un gobierno. Seríamos como los que se lleguen a sentarse allá, ¿no? Soy el gobierno y punto. Pero ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la producción? ¿Cómo se respeta la Madre Tierra? Es allí donde los pueblos estamos trabajando ahora. Estamos en resistencia, decimos, porque no recibimos nada del gobierno, pero estamos creciendo pobremente, porque no tenemos mucho dinero. Nos valemos de nuestro propio trabajo, nos valemos si alguien de la sociedad civil llega y ve la necesidad, nos valemos, pues, a eso. No manejamos dinero, como dicen por ahí, ni la Universidad de Zacatecas nos apoya, nada de eso, pues, ningún gobierno nos apoya. Estamos caminando solo con la sociedad civil, quienes nos echan la mano. Hicimos entonces el gobierno y ahora regresamos, digamos, a recoger la educación. ¿Cómo iban a quedar nuestros niños? Porque, como dije en un principio, ya todos íbamos perdiendo, pues, iba perdiendo nuestra cultura, nuestra forma de ser y todo eso. Entonces, allí nos metimos en la educación, pero muchos de nosotros no sabemos leer, porque nosotros, por ejemplo, aquí no sabemos leer mucho. Ella no terminó ni la primaria. Llegó a 4 años. Dice que en 4 años pasó en la escuela, pero no estudió, porque nosotros venimos de una familia bien pobre. Lo que hacía ella, a veces les cuento más al rato, que dice que porque no teníamos dinero para un cuaderno, recogía de los cartones que había en la calle, con eso escribía. Y como no llevaba cuaderno, para acabar de chingar, los maestros lo castigaban. No éramos culpables los niños, pero así nos castigaban los maestros, porque no llevábamos cuaderno. O si no, como somos allá, de por sí somos muchos en cada familia, en un cuaderno nos repartimos las hojas. O sea, como dije, como que si no vale la pena contar, tal vez, porque eso sí nos duele, pues, pero así crecimos. Entonces ya nosotros, entonces, ya de grande, digamos, vimos entonces con nuestros niños también eso, y tuvimos que pensar con nuestros abuelos y abuelas cómo es entonces antes, ¿sí?, como conocerles su historia. De allí sacamos la inteligencia de ellos para formar la nueva educación. pues salió buenas propuestas, porque bueno, claro, nuestras abuelas y abuelas nos regañaron también, porque dicen que nosotros ya no tenemos el cerebro completo, ya nos comieron un poquito, dicen. Bueno, ya no dicen cerebro porque no conocen qué es el cerebro, pues. Dicen, ya no tienes cabeza, nos dicen, porque todo el conjunto eso es un cabeza. Ustedes ya están perdidos, ¿no? Ya no tienen cabeza, ni saben pensar. Solo piensan en la borrachera, nos decían. Solo piensan en tener 2-3 mujeres como el gobierno. Sí se ve como un presidente municipal llega con una mujer en su periodo y ya sale con 3. O si no, ya lo dejó lo demás, pues ya con otra mujer. Entonces ya el pueblo se da cuenta, pues. Entonces por eso nos regañó nuestros abuelos. Ya quieren también ser como ellos también, salir con 3 mujeres también. Ni pueden mantener una, ¿no? Los presidentes dicen que gobiernan, dicen, pero no gobiernan, ni saben gobernar ni una familia, dicen. Y ustedes no deben ser así, nos dijeron. Ustedes como hijos del pueblo no deben de ser así. Y nos dieron muchas lecciones, digamos, unas reflexiones, de decir que no tenemos cabeza, que no, nuestros hijos entonces no permitamos que les quiten la cabeza, dicen. Que les quiten el espíritu, decían ellos, pues, porque ellos sí conocen la cabeza o el espíritu. Y le preguntamos por qué pasa eso. Y nos dicen, pues pasa eso porque están recibiendo la educación del gobierno. Lo que estudian no es aquí, ni siquiera se conoce aquí lo que estudian. Los libros que tienen allí, los dibujos que hay allí, ni siquiera hay aquí, les decían nuestros abuelos. ¿Cómo va a ser que van a estudiar así? Mejor hagan una educación diferente, lo decían. Les tratamos de hacer la educación diferente. La educación diferente que sea basado desde la realidad, dijeron los abuelos, y así lo estamos haciendo. En la zona donde venimos nosotros, todos los pueblos que están en su territorio de la zona, tiene su escuelita autónoma, le decimos. Esas escuelitas autónomas no creen que hay una casita como esto, banquitas o sillas como, no, pues bajo un árbol, bajo unas cuantas láminas, un trozo o algo para sentarse, ¿no? Y los pizarrones no como esto, pues tabla, se pinta un poquito de, si hay dinero se pinta de negro, de verde, o si no, así simple tabla. Y así lo estamos llevando pobremente, nuestra educación pobremente, pero tiene el cambio, porque nuestros hijos bajó más, entonces tiene más relación a la naturaleza, dicen nuestros abuelos. Se recogió de la historia y ahora el mismo niño se da cuenta entonces cómo es entonces nuestra cultura antes, porque es muy diferente. Donde quiera ahorita, ahora pues, por donde quiera que vayamos, si alguien te dice que hay un trabajo, pues siempre decimos, ¿con cuántas águilas jugamos? ¿Cuántas águilas baila para poder trabajar? Así se dice, por donde quiera ahorita. En los pueblos igual, ya no se apoyan. Si hay paga, se apoyan, y si no hay paga, pues no hay apoyo. Pero antes no era así, pues, nuestro pueblo. Nuestro pueblo se apoyaba. Hacían fiesta en común. Por ejemplo, en su trabajo de ellos antes, es que todos los trabajadores se apoyan, pues, nadie cobra. Y eso es como lo que estamos trabajando ahorita con los niños, cómo tienen que ver desde los hechos, cómo trabajan sus papás, pues, cómo trabajan sus hermanos, de qué manera se respetan, porque ya antes, pues, ya había perdido todo eso, el respeto, no nos respetamos, pues. Ya nuestros niños, entonces ahora digamos que es diferente. Y lo hicimos muy diferente de por sí. Hicimos en... Allá les dijimos en tres niveles. La educación como la primaria, hicimos nosotros en tres niveles. El nivel primario, medio y superior. Así en tres niveles. Pero también vimos que el problema eso de que iban perdiendo pues nuestros jóvenes, vimos para que no pase eso, mejor decimos 3 días estudiando con su educador, promotor, delegado, para que se le llame de diferentes formas, porque no importa cómo se llame. Entonces 3 días van a estar allí con su educador. Y 3 días tiene que ir a trabajar. Bueno, a trabajar decimos, porque de por sí no tiene diferencia, porque de por sí trabajamos nosotros pues desde muy chiquito. Aunque ahorita es diferente, ya no se trabaja de, así, mero trabajo que decimos, no. Pero va como aprendiendo a trabajar a los niños. Y así nos dijo nuestros abuelos, para que no se pierda la cabeza, nos decían. Tiene que ser así. Para que se convierta en el mejor hijo e hija del pueblo, nos dice. Con mucha paciencia, nos decía. Y es así como están ahorita nuestros niños. En un principio pensábamos que 3 días es mucho tiempo que pierde. Pero no. Nos dicen también los sabios nuestros que no pierde tiempo, porque allí se puede aplicar el niño. Ya el papá sin necesidad de calificación, sin necesidad de que la maestra ponga 10, como dicen por ahí. Ya el mismo niño se aplica. El mismo papá se da cuenta, porque ya ven que aquí en la ciudad, bueno, no sé si es aquí, pero a ver, hija, tu calificación. Y la hija, pues vas muy bien, llevas puros 10. Realmente aprendió, se hizo más pendeja. Perdón la palabra, disculpen, pero es que así se me vino, pues, que así pasa, pues, en nuestros hijos e hijas, en lugar que nos estamos sacando de la ignorancia, nos estamos hundiendo nosotros, y eso me estoy dando cuenta, allá y en la ciudad. No nos damos cuenta de nuestra realidad, por lo mismo que ya dijeron que los de afuera sí vienen, pueden venir a explotar nuestra tierra, y nosotros no, porque sí nos hundieron de más abajo, donde no vemos nada, somos ciegos, pues. Así decían nuestros abuelos, que se convierten ciegos nuestros niños. Entonces, con esa aplicación que van acompañados a sus papás, ahí lo aplican. Si tienen ganado en colectivo, pues le dice a los niños, a ver, cuenta cuántas vacas y cuántas becerras y cuántos becerritos. Ya saca su suma. Y le dice a los niños, si vendemos una vaca a tal precio, de tanto que somos, a cómo nos toca. Cuando se reparte el dinero, pues saca su división. Pero ahí sin la calificación, los papás se dan cuenta si se van aplicando o todavía falta. Es así como se van mejorando entonces nuestros niños. Y si quiere conocer cómo se relacionan todos los animales, sin necesidad de capturar una ranita y matarlo ahí o meterlo en un frasquito, no. Se da cuenta cómo reproduce sin tener ahí la semillita que germine bajo un algo, pues, sino que de ahí mismo se dan cuenta. Hacen pues su experimento también. Y como los grandes empiezan a mejorar la tierra, los niños ya empiezan y participan. Por ejemplo, ellos que le llamamos composta allá nosotros, o abonos orgánicos que le decimos. Ya los niños participan a juntar toda la basura, o sea, basura o monte, lo que se necesita para hacer la composta. Ya los niños apoyan en algunos lados, no en todo lado. Pero ya el niño entonces se va adaptando a la naturaleza, a la realidad, pues, como es. Pues, más o menos así, como está nuestra educación y nuestra salud, igual. No tuvimos que llamar médicos por otros lados para empezar. Claro que se necesita, pero para empezar no iniciamos así, sino que tuvimos que acudir con nuestros abuelos, cómo vivían. Desde que preguntamos su historia, ¿quién llegó primero, el ranchero o ellos? Desde allí, bien, entonces, ¿cómo se curaron entonces? Pues iniciamos con nuestras plantas también. Aunque ahora ya es combinado la medicina que utilizamos, saludos de plantas, saludos de la medicina alópata que dicen, pues incluso ya tenemos allí nuestra farmacia, digamos, pues, aunque poquito, pero ahí vaya. O sea, ya la combinación, y eso lo hacemos porque también lo podemos, no somos eso de que la gente le obligamos a que haga lo que queremos, sino que la misma gente decida qué es lo que quiere, si quiere gotas, que si quiere inyectado, que si quiere tomado, que si quiere blancos, que si quiere flores o lo que sea, se le da pues. Y así avanzamos desde el pueblo, en el municipio y en la zona. Pero no solo eso, metemos también a los promotores, se preparan para apoyar a los niños en la educación también, en la medicina preventiva que les decimos nosotros. O sea, los niños tienen que saber ya desde los niños, pues, cómo se cuidan. El higiene, le decimos allá, el higiene personal, familiar, ambiental, le decimos allá. Porque tienen que aprender a cuidar la naturaleza. Tienen que aprender a separar la basura, por ejemplo. Y tiene que aprender a cuidar su agua. Allá se conoce mucho ojo de agua o manantial, que le dicen, creo aquí, no sé cómo le dicen, pero allá se conoce como ojo de agua. Se cuida mucho eso, de no construir casas allí. Depende, pues, la dirección, como esté la tierra. Y eso, pero eso ya se encargan los niños, se encargan los promotores de educación y los promotores de salud. O sea, es en conjunto. Y en conjunto se trabaja la producción también. Porque pensamos, si por más que esté educado, si no tiene comida, se muere. Y por más que tenga mucha alimentación, si no está educado, igual se vuelve más tonto. O sea, tiene que ser todo un conjunto que crezca igual. Y así lo estamos trabajando, pues, compañeros. En la producción, como decía, que antes en 94 no había tierra, pero ya en 94, pues, como bien saben, no le pedimos permiso, pues, a los rancheros, porque finalmente no era de ellos. Muchos de ustedes a lo mejor piensan, ay Dios, ¿por qué le quitaron su rancho a aquel pobre? Y no era de ellos, pues, porque los que estuvieron allí fueron nuestros abuelos. Pero fue por engaño como los fueron quitando sus tierras. Y como nuestros abuelos no saben leer ni escribir, pero los que gobernaban eran los mismos, tenían ingenieros, tenían el notario, tenían todo, hacían los papeles y solo hacían firmar a nuestros abuelos como no saben leer. Y al rato dicen, esta tierra es mía y vas a trabajar aquí si quieres, o si no, salte. Todos los ranchos de por sí eran nuestros abuelos. Entonces en 94, pues se vuelve a nosotros, decimos nosotros, recuperamos, así con esa palabra, recuperamos nuestra tierra. La tierra que recuperamos entonces lo estamos trabajando en colectivo. Ningún pedazo de tierra se ha repartido, lo que se recuperó no se reparte, es para todos, pues. Digamos, si alguien aquí no tiene tierra, se va a Chiapas, necesito vivir, que vaya de respeto, tiene donde vivir, pues. Porque decimos nosotros, porque así nos educó nuestros abuelos, que la tierra no se vende, porque es nuestra madre. Y dicen, pues, el que vende la tierra es que no tiene madre, pues. Así decimos, porque así es. Entonces no se reparte, se está tratando de mejorar, se está viendo eso de no meter químicos, pues. Y donde se le ha metido químicos, se está tratando de mejorar con trabajos de abonos orgánicos, que les decimos. Muy poco. No venimos a mentir, como ya dije, no tenemos mucho avance, pero vamos tomando camino, decimos. Tenemos camino, que no hemos avanzado, es otro rollo, como dicen, pero conocemos entonces que hay que mejorar la tierra. Cuidar nuestra agua y mejorar la tierra. Entonces, en la producción, de esa forma vamos. Algunos tienen sociedades de ganado, que es muy poco también, algunos de producción de miel, más lo que se produce ahí es el maíz y el frijol, pero hasta ahorita no es para vender, es para consumir. ¿Por qué hacemos eso? Porque no tenemos mucho tiempo, estamos muy ocupados, como ya dijeron, en mucho trabajo. Estamos metidos en mucho trabajo porque así se ve que se necesita. No estamos por gusto, pues, no venimos a pasear. Nos estamos sacrificando mucho, y mucho de nosotros está afuera, pues no solo nosotros. Los dos visibles aquí, pero los invisibles que hay, pues, no sé dónde andan, a lo mejor andan aquí en la calle, no sé, pues, pero andan a lo mejor, que yo no lo conozco. Pero hay, y esa gente no tiene forma de trabajar de tiempo completo, entonces es muy poco lo que se puede trabajar, por lo menos para consumir. Solo hay un ejemplo, participo en un trabajo colectivo de maíz, pero el tiempo que salgo, ¿cómo le hago? Para los que se quedan trabajan, pero cuando yo llegue, pues llego a cumplir lo que sigue. Y así, ¿cómo, pues? Pero si no estoy metido en el trabajo colectivo, ¿quién me cuida mi trabajo si estoy aquí? Ahí está la diferencia, como nosotros trabajamos en común. Todos nos cuidamos a que no les falte nadie, porque finalmente todos somos hermanos. En una palabra, para que sean más suaves, así es, pues. Hermanos. Es la forma como lo estamos trabajando, es la forma como estamos avanzando en Chiapas. Un poquito, lo que es la autonomía. Pero ya dije, si quisiéramos liberarnos nada más como Chiapas, pues ya escribiéramos libros, ya nos respetan un poquito. Pues así como nos escuchan ustedes, ya mucha gente nos escucha. Si son indígenas, hasta se visten pues de indígena, que también para que... Pues sí, así es, pero antes no. Nuestra ropa solo servía para bailes folclóricos, que le dicen, para fiesta. Solo eso servía, ahora no. Yo creo que si tuviéramos blusas ahorita, las compañeras creo que se ponen, pues ya con orgullo. Pero antes, ¿quién iba a poner? Porque sería una india, pues, una pata rajada, una cochina, una sucia. Así nos decían. Antes, en 94, así éramos. Totalmente despreciados. Pero ahora no, como ya digo, cualquiera quiere tener su blusita, su rebozo, su morralito. Cualquiera quiere tener ya, pues, quiere ser parte de México, quiere ser parte del indigenismo, tal vez ya. Pero no éramos así, pues, como digo, por eso dije en un principio, como que se me costaba decir cuando llegué aquí, ¿no? Pues no fue fácil. Ahora que sí ya nos respetan, se sientan aquí, escuchando, no fue fácil, pues. Hermanos y hermanas, pues gracias por escucharme en poca participación.